están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Hola amigos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en el programa número 32 de Cerrando Heridas. Hoy lo titulamos La Comuna de París y los miserables. Aquellos hombres macilentos, haraposos, cansados, que no habían comido desde hacía 24 horas, que tampoco habían dormido, que solo contaban con unos cuantos tiros más, que se tentaban los bolsillos vacíos de cartuchos, heridos casi todos, vendados en la cabeza o el brazo con un lienzo mohoso y negruzco, de cuyos pantalones agujereados corría sangre, armados apenas de malos fusiles y de viejos sables mellados, se convirtieron en titanes. 10 veces fue atacado y escalado el reducto y ninguna se consiguió tomarlo. Desde el 18 de marzo, día en que se proclamó la Comuna de París, al 28 de mayo de 1871, gobernó París un movimiento popular, revolucionario, conocido como la Comuna de París. La Comuna promulgó una serie de decretos como la autogestión de las fábricas, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Muchas de estas medidas respondían a la necesidad de paliar la pobreza generalizada. Sometida casi de inmediato al asedio del gobierno provisional, la comuna fue reprimida con extrema dureza. Durante la llamada Semana Sangrienta hubo unos 30.000 muertos y París se sometió a la ley marcial durante 5 años. Los Miserables es una novela que escribió Víctor Hugo en los años previos a la Comuna de París, en 1862, con la primera internacional en marcha en Francia y en un ambiente de mucho descontento social con la monarquía de Luis Napoleón Bonaparte. El año pasado, Tom Hopper realizó una película que versionó los musicales ya existentes de Los Miserables. La primera fecha que nos presenta es 1815, terminado el imperio de Napoleón Bonaparte. Reina entonces Luis XVIII, pariente del decapitado Luis XVI y del también ejecutado Luis XVII. Este es un rey impuesto. Su idea de gobierno es la venganza y el absolutismo. De ahí los presos del inicio de la película y el hambre. You know what that means. Yes, peace and free. No. Follow to the left of your itinerary. This badge of shame will show it till you die. It warns you're a dangerous man. Stole a loaf of bread. La tercera escena la sitúa Hopper en 1832. Sin embargo, para Víctor Hugo era 1830. En ese año es cuando hubo una revolución en Francia, basada en la que hubo en España en 1820. Hopper se salta lo de 1830 y sitúa la acción final durante las breves protestas revolucionarias en los días de la muerte de Lamarque, un viejo general de la Revolución Francesa que había sido uno de los que represaliaron a la población de la Vendée, una región francesa contraria a la revolución.
There was a time when men were kind, when their voices were soft, when their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time. Then it all went wrong.
Hopper nos cuenta la historia sin entrar en la historia. Si ahondamos un poco, casi escuchamos lo contrario de lo que muchos y muchas creímos ver en la película. Esas ansias de justicia social y revolución que el propio Víctor Hugo tenía al escribir su obra.
I dream that love would never die. I dream that God would be forgiving. And I was young and unafraid.
Víctor Hugo estuvo en contra de la pena de muerte. Así lo atestigua su obra, El último día de un condenado. Dicen que a su muerte dejó como legado 50.000 francos para los más necesitados, antes de ser enterrado en el Panteón de París. Su ataúd permaneció varios días bajo el Arco del Triunfo, donde se dice que fue visitado por unos 2 millones de personas. En Los Miserables podemos leer: la vida, el sufrimiento, la soledad, el abandono, la pobreza son los campos de batalla que tienen sus propios héroes, héroes oscuros, a veces más grandes que los héroes ilustres.
As they turn your dream to shame.
Desde este programa apoyamos la iniciativa del Foro por la Memoria de Madrid y la Federación Estatal de Foros por la Memoria sobre un Madrid limpio, es un Madrid sin fascismo. Con nosotros tenemos hoy a Arturo Peinado, compañero y amigo. Gracias por estar con nosotros.
Hola, pues al contrario, muchas gracias a vosotros por invitarnos a participar. Ya hemos participado hace algún tiempo, pero bueno, es para nosotros un placer poder informar de la campaña que estamos llevando en Madrid sobre este tema, que nos parece un tema muy importante, y muchas gracias de nuevo, Diego.
Pues cuéntanos, Arturo, como ideólogo de esta campaña, bueno, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, como ideólogo, hemos sido un trabajo que hemos desarrollado un grupo de compañeros en Madrid y en otros lugares del Estado. Bueno, la campaña más o menos consiste en que consideramos que, independientemente de la posición que cada uno de nosotros, que pueden ser diversas, tengamos con respecto a la idoneidad de la candidatura olímpica de Madrid 2020, si consideramos que existe durante la presidencia de cerca de más de 100 calles y símbolos de carácter franquista en la ciudad de Madrid, es absolutamente incompatible con los valores representados por los Juegos Olímpicos, ¿no? Y el movimiento olímpico internacional. Ya ha habido otros casos, como en el año 2007, donde el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional protestó sobre el tema sobre una candidatura de China, porque decía que no se respetaban los derechos humanos, con lo cual quiero decir, los valores olímpicos no son solamente un tema que se utiliza para las Olimpiadas, sino durante todo el procedimiento de candidaturas y tal, se valoran el respeto a los derechos humanos, a los valores éticos, morales, universalmente reconocidos en las candidaturas de los diferentes países. Entonces nosotros consideramos que la candidatura de Madrid es absolutamente, tal y como está, con la prevención de 100 calles franquistas, es incompatible con esos valores olímpicos.
Arturo, ¿en qué consiste exactamente? O sea, quiero decir, hay una página web, ¿verdad?, donde se recogen firmas.
Sí, se recogen fundamentalmente tanto en la de foroporlamemoria.info, que es nuestra federación, y luego en el correo electrónico foroporlamemoriamadrid@gmail.com. Más que recogida de firmas es información, porque lo que nos hubo una campaña cuando la sacamos en un principio en change.org, recogimos unas 23.000 firmas en pocos días, pero fundamentalmente los actos principales que hemos llevado hasta este momento en torno a la campaña han sido: primero mandamos una serie de cartas explicándole nuestras posiciones y solicitando una reunión a la alcaldesa de Madrid, al presidente del Comité Olímpico Internacional y al presidente de la candidatura de Madrid 2020, que en este caso son el mismo. No recibimos contestación y luego enviamos posteriormente cartas pidiendo reuniones a los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, y nos hemos reunido con concejales del PSOE, de Izquierda Unida, y con gente del grupo parlamentario de la Comunidad de Madrid, de UPyD. Sí es cierto que el Partido Popular, que está en el gobierno de las dos instituciones, ni siquiera nos quisieron recoger las cartas y las mandamos por correo administrativo. Y sí, bueno, la verdad es que hemos llegado a un bastante acuerdo con los tres grupos políticos en cuanto que ellos no apoyan directamente la campaña porque consideran que sus planteamientos son diferentes, pero sí están de acuerdo en el carácter antidemocrático de la prevención de las calles franquistas en Madrid, ¿no? Y en eso coincidimos tanto con el PSOE como con Izquierda Unida y con UPyD.
¿Y cuál es el procedimiento siguiente a seguir?
Bueno, el procedimiento siguiente, nosotros posteriormente enviamos toda la documentación y un dossier que hemos elaborado, que se puede descargar por ahí o se puede enviar. Un dossier muy interesante donde, tanto en inglés como en español, estamos ahora haciendo la versión francesa, donde explicamos con fotografías y tal lo que significan las calles franquistas en Madrid para gente, incluso gente de fuera de España, que no tiene conocimiento exacto de lo que es el franquismo y de su connivencia con el fascismo internacional y con el nacionalsocialismo y tal. Ese documento, ese dossier, con una carta de presentación, se ha enviado también a diferentes instancias olímpicas e incluso a la propia presidencia del COI, que nos mandaron una nota de acuse de recibo y que estaban valorando el documento. Y ahora la siguiente fase que tenemos del planteamiento es, aparte de apoyar con una serie de movilizaciones, pues sí, vamos a enviar a prensa internacional, tenemos a prensa internacional tanto de carácter general como de carácter deportivo, ¿no?, para informarles sobre la situación de la prevención del franquismo en Madrid y su incompatibilidad con los valores olímpicos. Y luego, posteriormente, pues tenemos intención de contactar con miembros del Comité Olímpico Internacional y con la gente que va a tomar la decisión sobre si Madrid va a ser la sede de las Olimpiadas en 2020, que creo que la decisión definitiva será pública en Buenos Aires el mes de septiembre. Y luego, aparte de esto, lo apoyaremos con una serie de movilizaciones. Vamos a retirar una serie, de forma simbólica, una serie de calles madrileñas que tienen vinculaciones fundamentalmente con el nacionalsocialismo y con la participación de la División Azul en la Segunda Guerra Mundial.
Por ejemplo, algún nombre de calle
pues,
que sea...
Fundamentalmente el Cayor de la División Azul y Exacto. Muñoz Grandes, Teniente General Muñoz Grandes. Son las dos calles más vinculadas directamente. Luego hay otros, pues estamos hablando de criminales de guerra y de jerarcas, de militares golpistas del 36 y luego de jerarcas del régimen franquista, ¿no? Ese es el resto, pero fundamentalmente, como el tema este, lo que supone es un escaparate de la ciudad de Madrid, al ponerlo a discusión sobre su idoneidad de la candidatura olímpica, en el fondo lo pone en un escaparate internacional, y para nosotros es válido también en demostrarle al mundo que Madrid pues es una cuestión de una excepción internacional en los países democráticos. La prevención de calles ha dedicado a la Plaza del Caudillo, la Plaza de Arriba España, y luego calles dedicadas a generales como Varela, como Yagüe, como Orgaz, como Moscardó. Por ejemplo, en el dossier presentamos fotos de la calle del general Moscardó o héroes del Alcázar, y luego ponemos las fotos de Moscardó junto con Heinrich Himmler, con altos mandos de la SS y mandos de la Gestapo visitando Toledo y reunidos con jerarcas del franquismo, Himmler con el propio Hitler, el Führer Hitler condecorando al teniente general Muñoz Grande vestido con un uniforme alemán, pues todo ese tipo de cosas es lo que desarrollamos. Está muy preparado para que lo vea gente de que no es española.
Es decir, totalmente histórico, perfectamente documentado, es un trabajo exhaustivo.
Y la mayor parte de las fotos son nuestras.
Efectivamente, que nadie puede decir que eso no sea verdad o que, en fin, eran bellas personas y buenos padres de familia, ¿verdad?
Exactamente. Mira, por ejemplo, el dossier lo cerramos con un ejemplo muy claro de cómo se trabaja ese tema en España, ¿no? Resulta que en el cementerio de la Almudena de Madrid hay un monumento que estaba dedicado a una serie de aviadores de la Legión Cóndor que habían muerto en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, resulta que diferentes organizaciones de memoria habían enviado cartas a los grupos políticos, el PSOE y el Izquierda Unida se hicieron eco de esta situación, y se solicitó al Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el actual ministro de Justicia, el señor Gallardón, la retirada de por lo menos una placa que sí que tenía una cierta vinculación, no podemos decir, al franquismo, ¿no? La placa de caídos aviadores alemanes, caídos por Dios y por España, ese tipo de cosas, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid no hizo ni el menor caso a estas protestas y a estas propuestas por parte de los grupos políticos y de las organizaciones ciudadanas, y en cambio la República Federal Alemana, la Embajada en Madrid, recibió la documentación y en 2 meses retiró la placa, cosa que es lo que no había hecho el Ayuntamiento de Madrid durante 20 años, ¿no? Nosotros al final cerramos el dossier con un artículo periodístico donde analiza en inglés y en español, donde se analiza esto, y ponemos la fotografía de la placa antes de ser retirada, la fotografía después de que la placa se retirase por la Embajada Alemana en Madrid, y luego hemos encontrado la foto del entierro donde vemos a todos los féretros de los soldados alemanes siendo enterrados en el cementerio de la Almudena de Madrid, envueltos en la bandera de la esvástica.
Tremendo, Arturo. Tremendo, se nos hiela el corazón, y supongo que a nuestros oyentes también.
Sí, que es una cosa absolutamente escandalosa. Nosotros ponemos como ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que exista la Plaza del Caudillo? ¿Se imaginan en Berlín la Plaza del Führer o la Plaza del Duce en Roma? Sería una auténtica aberración antidemocrática, absolutamente incompatible con los valores democráticos que compartimos la inmensa mayoría de los países europeos, bueno, todos los países europeos y los países de nuestro entorno fundamentalmente. Lo de España es una excepción de falta de higiene democrática, ¿no? La prevención de la simbología franquista. Y ponemos este caso del tema de Madrid porque estamos en esta campaña, pero nos podemos encontrar con esto, con la presencia de calles dedicadas a Sanjurjo, a Mola, a Yagüe, a Queipo de Llano. Pues, hombre, lo que iba a comentaros de Queipo de Llano en Sevilla, ¿no? Pero, pues, en muchas ciudades de España.
Un criminal de guerra que asesinó a muchísimas personas en muy poco tiempo, además.
En muy poco tiempo, y que además promovía la utilización de la violación de mujeres como arma de guerra, ¿no? Para aterrorizar a la población civil, claro, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿no?
Sí. Entre otras barbaridades. Y Arturo, entonces, sabemos que no existen este tipo de placas, de calles, ¿no? En el resto de Europa.
No, eso no existe. Mira, yo hace años, por suerte o por desgracia, los compañeros aquí en Madrid me han solido encargar siempre el tema este de las calles, ¿no? Y hace cosa de 4 o 5 años un cineasta austríaco que había hecho un recorrido por Austria, por Alemania y por Italia, había estado intentando descubrir restos de simbología nazi o simbología fascista. Había encontrado, por ejemplo, algún caso en Alemania en cementerios privados con lápidas de soldados, ¿no? Pero claro, llegó a Madrid, yo le estuve sirviendo un poco de guía y él estaba absolutamente estupefacto, desde el Arco de la Victoria este de Moncloa hasta los... Bueno, yo normalmente cuando suelo quedar para servir a alguien de Cicerone, un poco del Madrid fascista, suelo quedar en la esquina de General Yagüe con General Varela.
Que es un sitio
y a partir de ahí ya nos trasladamos alrededor, ¿no? Luego vamos a ver la Plaza de Arriba España, la Plaza del Caudillo, que está en el Pardo, y otros lugares, ¿no? Y este hombre, por ejemplo, el cineasta austriaco, estaba absolutamente flipado porque me dijo una cosa, dice, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y era una cosa en la que yo ni siquiera había caído, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que el lateral del Ministerio de Defensa de España, que era en el Paseo de la Castellana, en la calle lateral esté en la calle General Yagüe? Un general golpista, ¿cómo es posible que en un Estado democrático su Ministerio de Defensa dé a la calle de un general golpista, un general traidor, perjuro, ¿no?, que saltó su juramento para levantarse contra el gobierno democrático? Eso es una cosa absolutamente inconcebible. Y este tío estaba absolutamente, el cineasta austriaco estaba absolutamente flipado con lo que estaba viendo en Madrid, ¿no?
Es que es para flipar, verdaderamente. Además, habéis elaborado un mapa, ¿no?, con todas estas señalizaciones fascistas de la ciudad de Madrid.
Hay cosas que son muy obvias. Por ejemplo, en las reuniones con UPyD, como con Izquierda Unida, con el PSOE, ¿no? El problema fundamental que decíamos es que el censo es bastante poco consensuado. No estamos todo el mundo de acuerdo en hasta qué punto habría que retirar unas calles o no. Por ejemplo, el PSOE proponía propuso en un pleno municipal hace poco tiempo a la Delegación de las Artes y tal, la retirada de 30 calles, que por supuesto fue rechazada de una manera más agresiva y bastante violenta, lo podéis encontrar en las hemerotecas, porque de hace cosa de un par de meses, por parte de del Gobierno Municipal del Partido Popular. Pero sí es cierto, habrá unas 100 y pico calles que sean más o menos vinculadas al franquismo. Lo que pasa es que hay algunas que, por ejemplo, pueden ser alcaldes de Madrid o pueden ser alguien más o menos de una cierta poca importancia, pero lo que pasa es que hay unas 30, 40, 50 calles absolutamente sangrantes, ¿no? Las calles dedicadas a símbolos franquistas directos, como lo decimos, la Plaza del Caudillo, Caídos de la División Azul, Héroes del Alcázar, todo ese tipo de cosas, y luego, sobre todo, los generales golpistas del 36, que podrá haber unas 30 o 40 en Madrid. Entonces, sí hay un grupo de calles muy sangrantes, y creo que habría que ponerse de acuerdo en consensuar qué calles deben ser retiradas, que serían fundamentalmente estas, y otras en las que depende un poco de la situación, como se vean cada una, ¿no?
Claro. ¿Cuál crees que es la sensibilidad? O sea, ¿hay más sensibilidad, digamos, desde fuera que desde dentro de España para apoyar esta iniciativa?
Sí, yo creo que los pactos de silencio y de impunidad del proceso de transición hacen como que aquí veamos como normal lo que fuera de España es absolutamente una auténtica aberración de falta de higiene democrática. O sea, como te he dicho antes, esto no son cosas que se puedan encontrar en Alemania o Francia, ¿no? La gente más o menos de derechas o incluso las instituciones que se niegan a retirar a las calles franquistas suelen decir, es que esto es historia, ¿no? Entonces nosotros ponemos siempre como ejemplo, bueno, ¿y entonces por qué si...? ¿Qué pasa? Que si los que bombardeaban Madrid, cuando es una ciudad llena de población civil, como el general Varela, es historia, pero los que la defendían son historia. O sea, ¿por qué no hay calles dedicadas al coronel Rojo, al general Mieja? Y no decimos precisamente que porque tiene que haberlas. Aquí, en cambio, lo que nosotros proponemos, concretamente en la campaña de Madrid 2020, Madrid Limpio, Madrid Sin Fascismo, es que pedimos que todas las calles franquistas no sean retiradas y sean sustituidas, nuestra propuesta en concreto, por nombres de las 30 olimpiadas que han pasado, de pruebas olímpicas, de deportistas olímpicos. Nosotros, por ejemplo, como acto de muy reivindicativo, cuando vayamos a retirar las calles estas de Muñoz Grandes o la de Caídos de la División Azul, la idea que tenemos fundamentalmente, puesto que vamos a retirar unas calles donde se queda vinculado perfectamente la relación entre el franquismo español y el nacionalsocialismo alemán, es sustituir esas calles por calles de deportistas negros o judíos, como el caso de Jesse Owens o de Mark Spitz o algo así, para que sea más chocante todavía y sea más vendible internacionalmente la campaña que estamos haciendo.
También puede haber unas cuantas mujeres, ¿eh? Que también se nos olvida bastante.
Nosotros, quiero decirle, la prueba está, es decir, estamos vinculando dos calles absolutamente, el jefe de los caídos de la División Azul y el jefe de la División Azul,
claro.
Pues con el caso negro y el caso judío, por supuesto, claro, luego a la hora de... Eso ya no es cuestión nuestra, sería el Ayuntamiento de Madrid el que debería hacerlo, ¿no? Pero claro, pues se supone que en esas deportistas no estamos hablando solamente de deportistas hombres, sino que de campeones olímpicas podemos encontrar centenares de ejemplos, ¿sabes?
Muy bien. Y bueno, tenemos todavía alcaldesa para rato. Entonces, bueno, en tiempos como...
No sé, hay un poco de dudas últimamente, los últimos días. Me parece que sus amigos le están buscando ya sustituta y acabado en A. Vale, pero bueno, eso es otra cuestión, eso no entramos ahí en eso, sí.
Muy bien. Arturo, por favor, repítenos dónde pueden encontrar los oyentes la documentación y dónde pueden informarse más sobre esta campaña.
Mira, en foroporlamemoria.info, que es nuestra página web, en general, si ahora mismo tenemos puesto alguna cosa en la parte superior donde informamos de los enlaces de la campaña y de las gestiones que hemos realizado hasta el momento. Y luego, como digo, si necesitas mandar algún correo, en foroporlamemoriamadrid@gmail.com. Esa es lo que está en concreto, el correo electrónico. Si nos lo pide alguien, pues enviamos el dossier, que es un PDF que hemos elaborado muy bien diseñado y con unas muy buenas fotografías, algunas de ellas inéditas, de la época del franquismo y sus relaciones con los nazis. Y yo creo que a la gente le gustará simplemente por leerlo y por tenerlo y conocerlo, a la gente le parecerá muy interesante.
Muy bien. Arturo, compañero, amigo, una delicia siempre escucharte. Gracias por tu labor personalmente, por la labor de todos los compañeros en Madrid. Un fortísimo abrazo.
Un abrazo a vosotros y a ti especialmente.
Os queremos. Hasta luego.
Un besazo. Hasta luego.
Un besazo. Chao.
singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start.
La existencia y pervivencia en nuestra ciudad de símbolos de exaltación del fascismo supone una manifiesta violación de los derechos de las víctimas del franquismo, pues es contrario a lo dispuesto en la legislación internacional de los derechos humanos y en la propia legislación española. La legislación internacional establece el derecho de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. Por lo tanto, la existencia de calles y otros monumentos conmemorativos de criminales fascistas supone una violación de estos derechos y debe considerarse un agravio ilegal e inmoral para cualquier alcalde, cargo público o ciudadano dirigente que se considere demócrata. Nos despedimos hasta la próxima, que será ya el día 28. Ya sabéis, en Radiopolis 98.4 de la FM. Queremos dedicaros más tiempo porque traemos a unos invitados, ya estáis viendo la calidad de las entrevistas, pues son fantásticos y con un discurso formidable. Entonces queremos hacer un programa de una hora. Entonces estaremos cada 15 días. Para disfrutaros más y para ofreceros más calidad. Como bien dice Víctor Hugo, nada mejor que el sueño para engendrar el porvenir. La utopía de hoy es carne y hueso de mañana. Gracias por estar ahí, amigos y amigas republicanas. ¡Viva la República!
Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas. Canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta.